Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y esto es un programa del 23 de febrero del 2024 que buscan hacernos un té en el camino. Y bueno, ¿de qué les voy a platicar? La otra vez estaba platicando sobre el asunto de las matemáticas y cómo esta internacionalización de repente apareció una supranacionalización, o sea que es una actividad que ya supera las naciones y ya no es internacional, sino que ya supera más allá de las naciones las actividades de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado en muchas ciencias según lo que he estado leyendo. Y pues tal vez les puedo platicar un poco de eso y otra cosa que me llamó la atención es algo que pues estoy estudiando esa parte, que todos los puedo platicar esa parte también, para quedarse pensando en ciertas cosas que he estado escuchando. Estaba escuchando un youtuber por ahí que es más bien encantador de serpientes el tipo, o sea, no es no concuerdo mucho con él, pero habla muy bien el tipo, y entonces yo digo es que es encantador de serpientes, no quiere decir que sea que concuerde con lo que dice. Hay cosas que concuerdo, hay cosas que no concuerdo, lo cual está bien, pero más que nada me parece encantador de serpientes porque habla muy bien, entonces empiezo a escucharlo y me atrapa, ¿no? Aunque no concuerde con lo que está diciendo, eso es muy curioso. O sea, sin embargo, hay muchas cosas que sí coincido con esta persona. Después les digo el nombre. Se van a decir, pinche Alf, no mames, güey, ¿cómo estás escuchando a este cabrón? Me van a decir algunos. Pero pues es así como que el algoritmo me llevó ahí, ¿no? Y entonces dices, pues, ¿por qué no? Pero me parecieron curiosas ciertas observaciones que hizo y eso está pegado curiosamente con lo que estoy investigando sin darme cuenta. Hay ciertas cosas que están pegadas en esta cosa de la internacionalización y de la supranacionalización de las matemáticas. En internacionalización en el sentido de que las matemáticas que hoy llevamos a cabo en el mundo se desarrollan en el centro de desarrollo de estas matemáticas en un principio, en el siglo XIX, son en Alemania y en Francia, básicamente, ¿no? En otros lados está haciendo matemáticas, pero no llevan este grado de desarrollo porque no llevan este grado de intercambio que tienen y de inventiva que se tiene en Alemania y en Francia. Está también Inglaterra e Italia también, pero no es tan fuerte, ¿no? No hay cambios tan drásticos como en estos dos países. En Francia, sobre todo, tienes lo que es la geometría descriptiva, la geometría sintética, la que está agarrando fuerza. Sin embargo, también tienes algunas personas que están trabajando en lo que es análisis, como Cauchy y otras personas, ¿no? O sea, hay tienes a Lagrange también, que está en Francia, pues haciendo todo lo que es la mecánica clásica, mecánica analítica, creo que se llama, ya no me acuerdo. Pero el chiste es de que estos tipos pues están trabajando y están desarrollando dentro de Alemania y Francia. En Inglaterra también, pues ahí se desarrolla lo que es el cálculo, pero hay un desarrollo muy fuerte y curiosamente parece como que España y América se quedan atrasados en ese desarrollo, o sea, no forman parte de ese desarrollo. Entonces llegué ahí y de repente, curiosamente, estaba ahí pues, pendejeando con el YouTube, viendo en la tarde, noche, un par de videos así de... Pues a veces veo estos videos de la base, ¿no? Que son de Pablo Iglesias, que son buenos, o sea, desde mi punto de vista están bien hechos. Claro, tiene una carga, pues no son, nunca, nada es objetivo, todo es subjetivo, acuérdense. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, pues, sabes hasta por dónde patea, de qué lado patea, o sea, o de qué lado más caliguana, ¿no? O sea, por supuesto, son gente que está por la vía electoral, son de izquierda, progresistas, de izquierda o como se quieran llamar, y pues sí, van por la vía electoral como nos los mostraron con Podemos, que se le puede criticar muchas cosas, ¿no? Se les pueden criticar un montón de cosas, porque como por la vía electoral y como por esa vía electoral debilitaron un movimiento fuerte, que tal vez podría haber hecho un cambio. Pues bueno, vamos con esta rola, empecé con la rola de no tengo más equipaje que yo. Y nos vamos ahora con otra rolita, vamos a ver qué ponemos. La primera fue de Paxi, que se llama No tengo más equipaje que yo mismo. Y vamos a poner... ¡Ay, mira, tengo aquí los Beatles! Vamos a poner la Let It Be Remaster, vamos a ver qué tal suena esa, ¿no? No sabía que tenía los Beatles, es muy raro. Para la banda que me conoce, pues no soy muy fan de los Beatles realmente, pero sí son buenos, tengo que empezar a aceptarlo, o sea, va cambiando. Si me lo hubieran preguntado hace 20 años, yo nunca en mi vida hubiera puesto los Beatles, pero sí, vamos a ponerlos, me late. Va, pues, está escuchando el programa de Qué Punk Rock, vamos con Let It Be. Y después, pues ya, esta va dedicada a Rubencito y a Iván y al papá de Julia, que son fans de los Beatles. Vale, pues, está escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Ya estamos de regreso, estoy, como les digo, bueno, sí, ya les voy a decir el nombre, si no, si me voy a balconear, pues ya, qué chingados. Si están escuchando este que dicen que es historiador, el Sun Tzu, quién sabe qué chingados, un Juan Miguel, coincido en varias cosas con él en algunos puntos, pero no coincido de repente en su forma de, en algunas cosas tampoco no coincido, pero pues es normal, ¿no? Y les digo que fue curioso porque estoy buscando ahorita... por intereses y porque estamos ahí trabajando un tema El desarrollo de las matemáticas dentro de Latinoamérica y sobre todo de Argentina y de España. Hay muchos trabajos ya realizados sobre esto en gente como Español, Luis Español, de la Universidad de La Rioja, ha hecho trabajos muy importantes de eso con su grupo de trabajo ahí. Tengo aquí Elena Ausejo de Mariano y de Ausejo y Mariano Hormigón también. Mariano Hormigón desgraciadamente ya murió. También ¿cómo se llama? Ortiz, Eduardo Ortiz, que es argentino, que también trabajó mucho estos temas, ya murió también. Y bueno, pues ahí son las fuentes que he estado leyendo, ¿no? Para hablar sobre esto y sobre todo de una persona. Hay dos personajes importantes dentro de esta historia, que es uno se llama Rey Pastor y el otro es su profesor, que es su maestro, que se llama, ¿cómo se llama? Galdeano. De Galdeano, sí, García de Galdeano. Y soy García de la Galdeano, exacto. Y ellos dos forman parte de esta nueva, de esta llevar a España y Argentina esta tradición de Europa Central, digamos, sobre todo alemana, nota, pero de Europa Central. De Galdeano tiene contacto con Félix Klein, que es un matemático que hace la propuesta de la reclasificación de la geometría a partir de la teoría de grupos, que es el programa de Erlangen, muy importante. La gente que está escuchando que no sabe matemáticas, bueno, lo siento, no voy a ponerme a explicar todo porque si no acabo el programa. Pero lo que sí es interesante es de que ellos empiezan a retomar ciertas tradiciones y estructuras que hay en Alemania y también en Francia, pero sobre todo en Alemania en ese momento. En Francia también hay, porque está también Sophus Lee en ese momento, en 1870. Galdeano viene a estudiar apenas en 1907, creo. 75, no, 1905, creo que empieza. No, Galdeano no, Rey Pastor. Y después se va a Argentina. Es un personaje bastante interesante en ese sentido. Ahorita vamos a llegar a donde, ¿por qué me conecto con el tipo que hace historias en YouTube y parece que es historiador bueno, materialista histórico por la Complutense, por la Universidad de Madrid, la Complutense, siempre se me olvida el nombre de eso, pero es historiador de ahí. Y el chiste es que estas tradiciones que vienen del centro de Europa, de Alemania, en ese momento todavía no era ni siquiera Alemania, en un momento dado, al principio era el Imperio Prusiano, después y las naciones alemanas, y después en 1872 pues, se forma el Imperio Alemán, que incluyen los distintos reinos, que es el Reino de Bavaria, el Reino de Baden-Württemberg, y el de Schleswig-Holstein también. Entonces ya se juntan varios reinos, y el emperador ahí, el que gobierna, digamos, es Guillermo II, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde después se hace la República de Weimar, y Y bueno, eso es ya cuando se genera lo que podríamos llamarlo como Alemania, ¿no? Que todavía no está todavía, todavía tiene un enclave ahí por lo que es Polonia, que es un grupo de alemanes que viven desde hace años y siglos ahí, ¿no? Tampoco que después lo sacaron por estas ideas de estados nacionales. Ya ven, todo tiene un poquito que ver con este asunto del hecho de los estados nacionales, ¿no? El estado nacional realmente lo que hace es como que cierra sus fronteras y homogeniza la población de en medio, la que está dentro, para que tenga una misma religión, un mismo pensamiento, un mismo idioma, y no se salga, y por eso de repente hacen cosas tan brutales como lo que pasó entre Turquía y Grecia, ¿no? Que expulsan a parte de la población de Turquía, porque se hace el Estado Nacional Turco, y los mandan a Grecia, y los turcos que vivían en las islas o en parte de Grecia, de lo que después se llamó Grecia, los expulsan y los mandan a Turquía. Y entonces despojándolos, ¿no? Que eso es lo que están haciendo, que es lo mismo que está pasando, pues, que está haciendo Israel y Palestina en su momento, que es expulsó cuando toman el control de lo que es Palestina y se genera el Estado de Israel, pues toman el control de esta zona y expulsan a los palestinos. No pudieron expulsarlos a todos, pero expulsan una gran parte y están siempre metiendo más población de religión judía a Palestina, porque Palestina además es el nombre adecuado en el sentido de que geográficamente se llama Palestina porque los romanos la llamaron así, Y ahora que también se llama Israel, bueno, meten más judíos para hacer la población más grande, por eso, para tener un control sobre sobre ese territorio. Y bueno, eso es lo que sucedió también en Grecia, y eso es lo que sucede en Alemania en su momento también, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se mueve la frontera, ¿no? O sea, es un proceso interesante porque ahí vienen muchas cosas adentro, ¿no? Vienen problemas también desde el tema de la difusión y el intercambio académico entre las personas. Y bueno, vamos con otra rola y vamos a Day of... Sí, vamos con esa. Ya que estábamos con esto de los Beatles, vamos con A Day in the Life Remaster de los Beatles. A ver qué tal suena esa. Esa no la conozco, la neta. No sé por qué la tengo aquí en mis archivos. Bueno, pues, estás escuchando el canal de Que Punk Rock. Yo soy Alf y seguimos con esta historia.
I
La neta, qué buena rola, me cae de madre, sí. La neta, sí me quedó. Sí pasó, Sí, sí la van a armar estos chicos. Bueno, estábamos. A ver, esperen tantito, creo. Ya me encontré. Estábamos, aquí, como digo, qué buena rola la pasada, ¿no? Bueno, estamos aquí hablándoles de los estados nacionales y básicamente lo que más me interesa es ver por qué, qué sucedió ahí en España y en Argentina y cómo se desarrolla y cómo hay esta influencia de desde Alemania hacia España o a Argentina y después a Latinoamérica, porque es con Rey Pastor se desarrolla la revista hispanoamericana de matemáticas, que es importante porque además se divulga esta parte para que haya más información aparte en toda América, en toda Latinoamérica o Hispanoamérica o como le quieran llamar, y se empieza a generar se empieza a difundir todas estas matemáticas que se están realizando y esta tradición matemática, esta cultura matemática que se está realizando. En un momento dado, a finales del siglo XIX, principios de XX, que es importante, ¿no? Porque hay una parte que es la axiomatización, que las matemáticas es importante porque la axiomatización que da Hilbert, por ejemplo, es una discusión que se da a partir del siglo, a mitades del siglo XIX, donde se está pensando cómo pulir, digamos, cómo hacer las más matemáticas más. Que no tengan contradicciones y hacerlas más, pues que no tengan contradicciones, hacerlas más congruentes, más, por limpiarlas, pues, es lo que quiero decir, ¿no? Que el trabajo que hace en su momento, hace 2300 años, Euclides, es que pone si ustedes leen los elementos de Euclides, que además son importantes, porque es el segundo libro, como ya lo mencioné, más, que ha tenido más impresiones en este mundo, ¿no? O sea, que si uno quema todos los libros del mundo o procura hacerlo, como ya lo han intentado varias personas, probablemente los libros que sobrevivan será la Biblia, será el Corán y será los elementos de Euclides. Y es triste porque nadie de nosotros, a pesar de que llevamos 12 años de matemáticas, podemos sentarnos a leerlos y decir, ah, sí, sí le entiendo, ¿no? El pobre Euclides propone un sistema que se llama axiomático, que es básicamente tú poner las reglas del juego y bajo esas reglas del juego empiezas a trabajar. Y eso lo hace en geometría y en aritmética en este momento, ¿no? O sea, en los libros de Euclides. El chiste fue que están tratando una discusión ahí bastante, bueno, bastante, hay una discusión porque hay ciertas irregularidades, ciertas cosas que no cuadran, así que dicen, bueno, hay cosas que, por ejemplo, Euclides presupone el movimiento y ese movimiento no está dado, ¿no? Entonces hay que arreglarlo y todo esto en Alemania se está pensando cómo arreglarlo, digamos, y el que hace y en toda Europa, y sobre todo en Alemania y Francia. De hecho, hay un libro de Lewis Carroll que critica exactamente estas axiomatizaciones nuevas que están llevando a cabo Hilbert, todavía no, Hilbert no, pero Pasch sobre todo, que está criticándolo, porque dice, los elementos de Euclides están bien así como están, ¿no? Pero ellos dicen, no, hay que hacerlo, hay que abstraerlo, ¿no? Y hay que hacer más abstracción y que los objetos sean objetos que, por ejemplo, sean puntos y rectas, pero sin que sean puntos y rectas ya es un objeto abstracto. Es decir, que decía Hilbert que puntos y rectas lo podría cambiar por sillas y mesas y da lo mismo, ¿no? O sea, porque es un concepto abstracto para generar la geometría que él quiere generar. Bueno, ese tipo de cosas, ese desarrollo matemático se están realizando en Alemania, en Francia también, en Inglaterra, pero hay discusiones muy fuertes. Pero España como que no está participando en estas discusiones porque está fuera. Ellos siguen trabajando, están intentando desde hace tiempo como que alcanzar pareciera que alcanzar a la vanguardia, si lo quieres llamar así, de las matemáticas o llegar al nivel de las matemáticas y el intercambio matemático con Alemania y Francia. Y pues ahí la van llevando, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, introducen la geometría descriptiva, que en Francia es importante porque la geometría descriptiva pues ayuda para para, como lo menciona, describir, para hacer planos, para hacer máquinas, para la industrialización, para hacer obras públicas, obras de, ¿cómo se llama? Puentes, calles, infraestructura. Entonces es como muy importante ese tipo de geometría que para este momento histórico, y España lo retoma ahí a mitad del siglo XIX, como buscando, viendo esa necesidad, ¿no? Buscando esta necesidad. Y me quedé sorprendido porque de repente pues estaba leyendo un artículo que se llama Spanish Initiative to Bring Mathematics in Spain, en la iniciativa española de llevar las matemáticas a España al mainstream internacional, ¿no? O sea, como llegar a ese lugar. Y hay un enunciado que me llamó mucho la atención y que ahorita lo conectamos, que decía, bueno, mira, acá está Zoel García de Galeano, es el nombre, dije Zoel, Zoel. Dice, bueno, pues ahí Felipe II en 1559 prohibió a los académicos españoles estudiar afuera y estudiar fuera de España, tener intercambio fuera de España y que se imprimieran o leer libros extranjeros que no fueran españoles. La pregunta que me surgió en ese momento fue, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Felipe II hizo esa cosa que suena así como de que dices, güey, no mames, ¿por qué haces eso? Y desde ahí te viene la respuesta. Bueno, nos quedamos con eso, vamos con una rola y después les contestamos. Va pues, está escuchando el canal de Que Pongo Rock. Yo soy Alfa, aquí en un poco de historia.
La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora se encontró con un señor, le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró
respuesta es bastante curiosa porque ahora sí me vino desde esas cápsulas que estuve viendo y desde un libro que se me ocurrió volver a releer, ¿no? Bueno, releer, reescuchar y rever, porque esta es la obra de Lope de Vega, que se llama Fuente Ovejuna. Y en Fuente Ovejuna hay un parte donde están hablando sobre Gutenberg, que está imprimiendo Biblias, ¿cómo se llama? Fuente Ovejuna se lleva a cabo, esta obra de teatro, se lleva a cabo en 1470 y algo, todavía con la guerra entre moros y cristianos, cuando los cristianos, Isabel la Católica y Fernando están expulsando a los moros de, o a los árabes de España, ¿no? Yo digo moros y aquí ya me hubieran, políticamente incorrecto me hubieran dicho, pero bueno, los expulsan. Y en ese momento también está dentro del libro de Lope de Vega, hablan de que sí, ahora todo el mundo se cree letrado porque tienen libros por todos lados gracias al invento de Gutenberg. Y Gutenberg lo que hace, bueno, pues fue que imprimió la Biblia dentro de todo esto, ¿no? Y hace que puedas imprimir libros porque puedes mover las letras, ¿no? Tú puedes mover las letras y entonces puedes hacer las palabras, los libros, los puedes hacer ya. Cada página es impresa, pero puedes mover las letras y ya no tienes que tener otra vez siempre estar copiando o imprimiendo. Tienes todo un libro impreso primero en negativo para después ponerlo en las páginas, sino que ya lo hace de manera, pues es una manera más fácil de hacerlo, digamos. Bueno, entonces ahí de repente caí en cuenta y dices, bueno, ¿por qué Felipe II hace 1559 hace esta prohibición de que no tengan contacto con los distintos grupos fuera de España? Y pues ahí les va, ¿no? Pues la reformación se da. Tiene que ver con la reformación, ya que en 1517 Martin Luther hace sus 95 tesis en contra de y las pega en la puerta de la iglesia, donde está tratando de, pues hace una propuesta, no quiere cambiarlo, pero hace una propuesta, Lutero, que es la reforma que protestante, ¿no? Que son críticas a diversos religiosos y pensadores y políticos europeos, ¿no? Y que genera pues, un cambio y que genera un conflicto con la iglesia católica en Roma, la iglesia romana, que al final acaban separándose la iglesia católica y la iglesia de Martín Lutero, que Martín Lutero no lo quería eso, ¿no? Que es así como que es parte de... De hecho, aquí también sería interesante agarrar dentro de este programa a uno de las personas que, ¿cómo se llama? Tomás, se me olvidó el nombre de este chico, de esta persona, que hizo algo muy importante, que hizo una revolución, que se llamaba Tomás, se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, después les diré. Pero regresando a esto, bueno, el caso es de que después, en 1540, pues empieza a ver el grupo calvinista, ¿no? Y miren, aquí dice, aquí encontré esto, que en 1520 pues empiezan a haber, empieza gracias a la imprenta a haber muchos panfletos que se empiezan a imprimir con estas ideas. Y hablando también de, empiezan a haber panfletos, empieza a haber más formas de transmitir la cultura, entonces es de transmitir información. Que bueno, ahora los teléfonos y el internet es impresionante en eso, ¿no? Pero, llegando a esta, la reforma la hace porque también en 1540 me parece que se forma este grupo calvinista, que es muy, muy agresivo, ¿no? Muy, muy agresivo en cuanto a su posición en contra de eso, un protestantismo, en contra de la iglesia católica. Y Felipe II lo que hace al prohibir es como que hacer una barrera para que no entre el protestantismo en España ni en el Reino de España, que incluimos en estos a los las colonias, pero es que está chistoso, como llamarlo colonias, a los virreinatos en la Nueva España y demás, ¿no? Entonces, eso afecta, hay una cierta inercia, por lo que parece, hay una cierta inercia para que no haya un intercambio tan fuerte entre los países hispanohablantes y los países de Europa Central. Además, que hay que recordar que cada rato se estaban dando en la torre España e Inglaterra, por ejemplo, España y Holanda, ¿no? Que era como que la constante. Y ahí me quedé. Fue chistoso porque fue a partir de Lope de Vega, que fue Fuente Ovejuna la que me dio ese tip, ¿no? Dentro de todo este trabajo que se realiza después, a partir del siglo XIX, hay unas críticas muy fuertes de gente que son matemáticos o científicos a estas prohibiciones, porque se dan cuenta que dicen, bueno, dentro de esta idea de progreso, que hay que pensarle bien qué quiere decir progreso, ¿no? Pero dentro de esta idea de industrialización y progreso científico, llamémoslo así, para llamarlo de alguna forma, critica muy fuertemente a España en eso y a la administración española que sigue en esa línea, ¿no? En ese momento ya se independizó toda América en 1840, cuando empiezan 40-50, pero hay una... Está como que un pensamiento de qué pasó, yo creo, hay una reflexión y están viendo qué es lo que está haciendo Inglaterra y qué están haciendo Francia y qué está haciendo Alemania, que empiezan a tener más colonias y cuál fue nuestro error y nuestra decadencia. Entonces empiezan a ver cómo la ciencia. Esto sucede en todos los momentos, ¿no? Esto sucedió también cuando les conté la historia de las nuevas matemáticas y del Sputnik, ¿no? Pues sucedió ahí claramente que cuando la Unión Soviética manda el primer satélite, el Sputnik, al espacio exterior, los gringos y los Europa Occidental empieza a pensar que estemos distinto a los rusos y entonces empiezan a proponer una educación científica y unas matemáticas distintas, o sea, una enseñanza de las matemáticas de manera distinta. No quiere decir que sean distintas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que sucedió ahí, ¿no? Y lo curioso, bueno, para ya no hacerles un cuento largo en este sentido, fue que hay un trabajo muy fuerte de estas personas, que es Soel García Galdeano, José Echegaray, Eduardo Torja y después Julio Rey Pastor, para llevar a cabo, pues lograr que se llevar las matemáticas de, digamos, de centro de Europa, el mainstream, como le llaman aquí, o la vanguardia matemática de Europa, central, de Alemania, Francia. En Italia también tenían tenían muchos geómatras diferenciales, e Inglaterra, y claro, pues es importante en este sentido, Inglaterra también y otros países, pero España y Latinoamérica se encontraban, o América Hispana, o América se encontraba un poco, digamos, ponemos comillas porque no es atraso, pues no tenían ese proceso matemático que tenían en otros países y estaban interesados en aprender las matemáticas que se estaban llevando a cabo en Europa Central. Lo que también mencioné hace rato y que es muy curioso cómo se está difundiendo, entonces se está aprendiendo de estos desarrollos matemáticos que se generan en Alemania y se empieza a desarrollar escuelas matemáticas en Argentina y en España, ¿no? Que es muy importante para estar a un nivel distinto de matemáticas, pero de la comunicación también, de la comunicación matemática. Tengo que ser muy cuidadoso siempre porque me parece muy difícil llamarlo progreso, porque luego no me gusta esa palabra, me parece un poco, bueno, me parece muy, o vanguardia, como si alguien va al frente. No me gusta mucho eso, pero me gustaría llamarlo así, como que tienen un proceso de aprendizaje y de aprendizaje de la otra cultura, se están aculturalizando y que a partir de estas personas de repente empiezan a haber revistas matemáticas también en España, también en Iberoamérica o en Latinoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, como le queramos llamar, y también empiezan a haber, ¿cómo se llama? Empiezan a haber seminarios de investigación, como que hay una cultura matemática que se estaba teniendo en Alemania en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es llevada a estos lugares que es Argentina y España en un primer momento, después se va a Estados Unidos y de Estados Unidos se va a México, o sea, ahí como que, y empieza lo que se llama esta supranacionalización de las matemáticas, donde realmente implica que es tan complejo los problemas ya, que ya no se puede, no se pueden investigar a un nivel de naciones nacionales o internacionales, sino que ya hay grupos de trabajo en todo el mundo que son supranacionales, o sea que ya es muy poca gente está entendiendo lo que está pasando porque hay una hiperespecialización en todo el mundo. Y empieza a haber como que una ya no hay esa internacionalización como la conocemos, el país sino hay grupos ya internacionales, para llamarlos así, o supranacionales, que están trabajando en problemas. Y eso es bastante curioso porque después empiezan a suceder en las otras ciencias, pero parece ser que en las matemáticas sucedieron en un principio porque se pusieron muy complejo el asunto. A finales del siglo XIX ya estaba muy complejo. De hecho, todavía a principios del siglo XIX, o sea, si uno lee a Lagrange, pues es bastante complejo lo que está escribiendo, ¿no? No es tan fácil entenderlo, la parte de sus libros de mecánica. Y pues bueno, es lo que les quería contar, como que hay ciertos momentos donde los estados nacionales ya no tienen el control, ¿no? Eso me parece muy importante. Claro, siguen controlando a las personas en el sentido de que siguen controlando los grupos de trabajo y que se va a investigar y que no, pero se puede uno salir de repente, puede haber unos escapes y grietas donde se deje de trabajar así. Y hay otros procesos que son bastante graves también dentro de las ciencias y dentro de la cultura matemática, en este caso en la cultura científica, que son también, por ejemplo, las revistas y todo ese tipo de cosas que suceden, donde muchas veces se agandalla en el trabajo de los matemáticos. Bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy, y lo que me quería contar de hoy también es de Lope de Vega, que la neta, bueno, tengo que hacer un programa sobre Lope de Vega y la Fuerte Ovejuna, que fue como que el que hizo clic, y eso se los quería contar, porque les mencioné que hay veces que esto de estar viendo demasiadas cosas a la vez y aprendiendo más cosas, hay veces que te hace clic por otro lado donde no esperabas que hiciera clic la idea, ¿no? Por eso es bueno que se aprenda y aprendamos y seamos, entre más amplio sea nuestro espectro, es más fácil de repente encontrar conexiones que parece que no haya conexiones. Para mí fue la conexión Felipe II, dices, yo creo que tiene algo que ver con el protestantismo. Sigue siendo una hipótesis en el sentido de que todavía no la tengo comprobada, tengo que estar buscando, estaba buscando ese ratito si era cierto o no, pero es una hipótesis. Vale, pues vamos con una rola ya para despedirnos. ¿Saben cuál les va a poner? Tengo ganas de ponerle una bonita rola. Y vamos a poner a Patti Smith. Vamos a poner a Patti Smith con su gran cover que hizo a ¿cómo se llama? A Kurt Cobain y a Nirvana. Me gusta mucho ese cover, realmente es maravilloso ese cover. Déjame lo encuentro. Y tú escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Y bueno, pues ahí las dejo con esta pequeña crónica y con un poco de música. Y vamos a buscar a Patti Smith. Va, pues, escuchaste este viaje que tuve con, y se los conté porque tenía ganas de contárselos. Ahora se aguantan. Va, pues. Chao, ahí nos vemos.
Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know a dirty word.
With the lights out, it's late. I forget just what it takes. And yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence, transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, hornet paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinating.